FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió. Todavía está nublado. Sur y aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Un camión interrumpe el triste descampado.
No puedo comenzar esta editorial, la primera de mi oscura existencia, sin manifestar mi alegría y dar las gracias a todo el equipo de Pretérito Pluscuamperfecto por elegirme entre los cientos de superhéroes, animes y villanos que se postularon para ocupar ese gran vacío que dejó nuestro querido y añorado Alf. Y este es el momento en que esa alegría se convierte en una espesa gota de lágrima que rueda por mi pálida mejilla, y al quererla limpiar, no hago otra cosa que inaugurar una nueva cicatriz en mi rostro decorado por mis filosas manos de tijera. Escuché minuto a minuto cada uno de sus programas, y debo decirles que pocas cosas me han puesto tan triste en mi vida como el desdichado destino que ha tenido que padecer mi colega Alf en Guantánamo. Lea, ¿por qué no me avisaste cuando fuiste a rescatarlo con los japoneses arponeros? Al fin, por una vez en mi vida, podría haberle dado una noble utilidad a estas filosas manos, penetrando cada uno de los estómagos de los guardias de Guantánamo para liberar al inocente y maltratado Alf. A cambio de eso, tuve que conformarme con esculpirlo en un gran trozo de hielo, con la frente en alto y sus ojos brillosos, adivinando el pasar del sabroso y apetecible suertudo ante su más profundo deseo extraterrestre, los gatos. Junto a él, también esculpí a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, también con la frente en alto y sus ojos brillosos, ante la presencia de un futuro deseado y buscado, de igualdad, de justicia y de revolución. Qué día para debutar en una editorial, ¿no? despidiendo a Alf y recordando a Darío y Maxi, a los 10 años de la masacre de Avellaneda. No se extrañen si esta noche el rocío que cae sobre sus techos genera en ustedes una sensación de nostalgia, tristeza y alegría. Seguramente sean los restos de hielos que volarán de estas esculturas, esparciéndose por el aire y contagiándolos, de la misma manera en que lo hacía Darío cada vez que paso a paso caminaba en pos de un mundo mejor. Un saludo cordial de Eduardo, el joven manos de tijera, desde una oscura mansión.
Buenas noches, oyentes, arrancando nuestro octavo programa de esto que hemos denominado Pretérito Pluscuamperfecto. Hoy arrancando un poquito más tarde, son las 22:17 del martes 26 del 6. con una temperatura de 14.5 grados más o menos. Hoy no está tan fresco como otros días. Si quieren comunicarse lo pueden hacer con nosotros al 0237-466-6559. Lo repito por si no llegaron a escucharlo, al 0237-466-6559. Y si nos quieren mandar algún mensajito de texto pueden hacerlo al 011-15-61-54-03-59. Lo repito por las dudas, 011-15-61-54-03-59. Arrancando nuestro octavo programa, hemos tenido la grata sorpresa de que tenemos un nuevo personaje escribiendo nuestros editoriales. Se ha sumado y lo ha definido él muy bien, ha firmado de puño y letra al final del editorial como Eduardo Scissor Sisters o Manos de Tijera. Así que bueno, le estamos dando la bienvenida a él en nuestro octavo programa. Bueno, hoy arrancamos el día, yo en lo particular un poco más cansado que otros días, en una etapa o en una época de mi vida. 4 semanas al año me despierto muy muy temprano, tipo 4 de la mañana, pongo mis auriculares, pongo un programa de radio y salgo en el transporte público, obviamente. Pero bueno, he tenido la desgracia de descubrir que el programa que escuchaba siempre los días que me levantaba a las 4 de la mañana hoy ya no existe. Bueno, un programa de una radio conocida, bastante conocida, la Rock and Pop, el señor Marcos Mena, falleció hace un par de semanas, un programa que se llamaba Primera Data. Y bueno, en lo particular le dedico mi programa a él porque bueno, me ha hecho pasar gratos momentos. Cuando a las 4 de la mañana, por lo general, no hay muchos programas al aire y solo había otro programa que hablaba gente de 80 años en adelante. Esta persona me ha hecho pasar gratos momentos y bueno, de mi parte dedicado a él el programa. Pero bueno, paso a saludar a mi compañero a mi lado derecho, el señor Federico. Buenas noches, Federico.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y en el medio de nosotros, haciendo una especie de sanguchito, lo tenemos al señor Leonardo. es el que se ríe y bueno, vamos
a... Ese es mi saludo.
Ese es tu saludo. Hoy, bueno...
Porque me dijiste Leonardo.
Y sí, sos Leonardo.
No soy Leonardo, soy Leandro.
Bueno,
hay una diferencia importante.
No, para todos los que te conocen, que has mentido estos últimos casi 30 años, te la has pasado mintiendo, he visto tu documento hoy temprano y decía Leonardo.
No sé en qué estado estabas cuando viste el documento.
Yo creo que sé cuál era. Mi estado, obviamente, es somnoliente esta semana por lo menos, pero bueno, yo creo que te has cambiado fortuitamente el nombre porque sería Leonardo Greco en este caso. Y nos remitiríamos a una etapa más de nuestra infancia. Y creo que no te querés hacer cargo de eso, básicamente. Pero bueno, hoy te ha tocado ser la voz emisora del nuevo personaje que está escribiendo nuestros editoriales. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Sí, estaba muy triste. La verdad que, por un lado, me parece que te viniste drogado con algo que te ha cambiado por ahí. Y no sé qué es. Pero me parece bueno que te hayas drogado porque me sacaste la tristeza que me había generado la editorial. Una editorial muy fuerte, muy cargada, muy pesada, por decirlo de alguna manera. En donde tenemos un nuevo integrante, sí, en Pretérito Pluscuamperfecto, que es el joven Manos de Tijera. En realidad lo firmó en inglés, pero me pareció que para que la gente entienda bien quién era, tenía que poner Eduardo, el joven Manos de Tijera, porque de alguna manera es la manera en que lo conocemos aquí en nuestro país.
Sí, sí.
Él se presenta con mucha alegría, por un lado, porque es aceptado por nosotros después de un gran casting que hicimos, ¿sí? Por donde pasó Spider-Man, Superman,
multitudinario,
Batman, etcétera, etcétera, etcétera. Han pasado hasta Franchella, ha pasado por el casting, que Fede fue el que lo rechazó, no sé por qué. Que eso no
me cae muy bien.
No te cae muy bien, ¿no, Guillermo?
No.
Bueno.
Siempre diciendo te quiero, ¿no? Me molesta la gente que dice todo el tiempo.
Tiró la frase de la familia, ¿cómo se llamaba la serie?
Benvenuto.
La familia Benvenuto, ¿cómo era la que le decía?
La familia unida, no sé, algo así.
No, lo primero es la familia.
Lo primero es la familia.
Cuando digo así a Fede como que no le gustó. Sí,
y aparte yo creo que Fede quiere tener el monopolio de tener bigote y barba.
Yo pensaba lo mismo, no se lo quería decir.
Sí, y es parecido, es ligeramente parecido a Franchella.
Sí, tiene un aire a Franchella.
Sí. Sí. Yo creo que es parte de, bueno, le estaría robando un poco el personaje a él, entonces obviamente la negativa viene por ese lado para mí.
Ahí estoy de acuerdo con vos.
Pero bueno, quedó afuera, así que no hablemos más.
Quedó afuera. Bueno, lo cierto es que Eduardo, el joven Manos de Tijera, logró con mucho esfuerzo, porque nos viene escuchando desde el primer programa, desde que estamos en otra radio. Él nos comunicó que ansió siempre ese puesto, pero que siempre admiró a Alf. Eso que está perfecto. Muy en claro. Eduardo es un tipo muy sensible y muy respetuoso ante todas las cosas, no tiene envidia, es pureza.
Leonardo, ¿le podemos decir Edward?
Vos decile como quieras, más hoy que estás drogado, no te vamos a andar limitando. Pero
es mi homenaje a un conductor que ya no está entre nosotros, básicamente, pero bueno, pero bien, Leonardo.
Bueno, decile Edward y decime Leonardo a mí, porque hoy tenés todo permitido por estar drogado solamente.
Sí, sí, sí.
Porque una vez que no es Fede el que está drogado, claro, está bueno. Que,
no, pero que sea pase, otro.
Que sea otro.
Claro, claro, sí. Podríamos sortear por semana, en realidad.
¿Quién viene drogado?
Sí, pero...
No, eso va de acuerdo a las ganas de cada uno.
No, pero estoy podríamos encontrarle un marco más copado, no decir drogado, bajo algún efecto de alguna sustancia.
Claro, queda que más jugar más con el misticismo,
claro,
¿no?
Claro. Y no decís qué sustancia, entonces ya el otro como que le genera algo.
Claro. Está bien, para jugar más, con dejar abierto más el campo a la imaginación del oyente.
Claro, y que el oyente adivine qué sustancia.
Claro. ¿Por qué? Porque nosotros...
Podría ser una especie de juego.
Nosotros, me parece que me estoy dando cuenta que estamos haciendo radio. La herramienta fundamental de llegada al público en la radio es la voz.
Sí, para mí el problema es que José no se quiere hacer cargo de que se droga con Pervinox.
Puede ser.
Es un vicio nuevo, pero no me voy a hacer cargo. Por ahora no necesito ayuda. En algún momento, cuando necesite, creo que voy a acudir a las personas correctas, así que no estaré con ustedes en esa época. Así que bueno.
Pero lo único que sé es que el Pervinox genera muchas trabas para iniciar un programa.
Por ejemplo.
Y dependencia.
Sí.
Y dependencia.
Sí, y te hace confundir los nombres.
Pero Leo...
Sí. ¿Qué, José?
Bueno... Pero bueno, ¿qué cargado de contenido del editorial?
Bueno, sí, entonces, por un lado, este el joven Manos de Tijera, ¿sí? Ganó el puesto con todas las de la ley, ¿sí? No hubo acomodo, nadie era amigo de él. El jefe de piso, en el caso de Alf, el jefe de piso era amigo. Había una relación afectiva.
Claro.
Acá vino de afuera, dejó currículum, historial, condiciones, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros una de las preguntas que hacíamos era ¿por qué vos considerás que podés escribir las editoriales de Pretérito Pluscuamperfecto? ¿Sí?
Mira, las malas lenguas dicen que habría una especie de parentesco. Habría una especie de parentesco con el jefe de piso.
Esas son las informaciones que manejás vos, porque ya estás muy metido en lo que es la investigación.
Sí, exactamente.
Pero a veces estás tan metido que te vas al extremo de la divulgación.
Hay una foto familiar de fin de año y figura en la familia.
Bueno, no, yo diría que lo dejemos ahí, que cuando esté comprobado científicamente
lo sacamos
a la luz. Sí. Pero me parece que hubo un acuerdo entre todos de que el joven salga... como ganador de este puesto, editorialista, ¿no?
Sí,
del programa.
Nos pareció una persona muy inteligente, muy sensible, sí. Y que podía llegar a captar ese dejo que dejó Alf, justamente.
Sí, sí.
Y podía llegar a ser interesante lo que nos podía llegar a decir.
Es un aporte que suma.
Digo, aparte era un tipo que escuchaba a Alf. No es un tipo que viene de escuchar al Negro Oro y que te va a escribir una editorial cantando una canción de Sandro.
Sería divertido igual.
Sería divertido, pero no sería para nosotros que venimos acá a hacer un programa con un nivel importante de seriedad. Muy lejos de lo que hace el Negro González Oro, con el respeto que le podemos deber a él, ¿no? Por sus años de trayectoria en la radio.
Prácticamente
casi nada.
Ninguno.
Claro.
Sí. Pero bueno.
Entonces, él empieza una editorial. Es muy sistemático el joven Mano de Tijera, a diferencia de Alf, que por ahí a veces... se iba por las ramas en algunas cuestiones. El joven primero que hace, plantea estoy alegre. Después dice estoy alegre porque vengo a suplantar a Alf. Cuando recuerda a Alf pasa de la alegría a la tristeza y de sus ojos brota una gota pesada que él intenta limpiarla y que al intentar limpiarla no hace más que rasgarse nuevamente su rostro, su pálido rostro con sus filosas manos de tijera. Está triste el joven en ese momento, ¿sí? Y de alguna manera también siente el odio que sintieron ustedes hacia mí al ir a intentar a rescatar a Alf y fracasar en el intento. Él también le hubiese gustado participar y me dice, Lean, ¿por qué no me dijiste a mí? Y mi respuesta es, joven Manos de Tijera, porque yo en ese momento no tenía ninguna relación contigo. Claro. Si estás escuchando en este momento. Joven, yo no tenía ninguna relación contigo. Todavía no te conocía. Hoy en día, el primero que pensaría para ir a rescatar a Alf o cualquier persona sería en vos. Porque con esas manos podés evadir más de un obstáculo. Pero bueno, vos seguramente estás escuchando el joven Manos de Tijera desde su mansión en este momento, le digo, porque no te conocía. ¿Qué pasa? Él no pudo sumarse a la campaña Rescatemos a Alf, Y a diferencia de la medida asistencialista de nuestro jefe de piso, que fue recemos para liberar a Alf, él se va más para el lado del arte. Lo voy a esculpir en hielo. Y esculpió un hermoso Alf que yo lo vi porque me lo mandó por MSN, sacó la foto con el celular que tiene. Un hermoso Alf perfecto, con el piquito perfecto, el pelito, genial. Bueno, todos sabemos cómo esculpe el hielo el joven Manuel Tijera, no estoy diciendo nada nuevo. ¿Sí? Es mejor que lo que uno se puede imaginar.
También el editorial decía que no había solamente esculpido a Alf, sino que...
Entonces, acá aparece su parte social e informativa, porque uno cuando escribe una editorial en un programa de contenido político como es el nuestro...
Político y social.
No puede pasar por alto lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día, en nuestro país. Él está obligado a informarse con lo que pasa acá. ¿Cómo lo mecha? Como lo mecha diciendo que también esculpía a un Darío Santillán y un Maximiliano Costecchi. Oh, casualidad, hoy se cumplen 10 años de la masacre de Avellaneda y él, en modo de reconocimiento y homenaje a estos dos grandes personajes de nuestra historia argentina que no salen en los manuales por ahora, él decide esculpirlos y rescatarlos y de alguna manera ayer hacerle llegar a la gente, ¿sí?, los nombres, aunque más no sea de estas dos personas que tenían deseos, que tenían ideales de cambio en busca de una sociedad mejor. Entonces, de alguna manera, compacta en una editorial su alegría, su tristeza por Alf y la reivindicación de los derechos de la sociedad por un mundo mejor, por un mundo distinto y
un derecho a protestar tan simple. Y el derecho a protestar tan simple como eso, hoy se cumplen 10 años de lo terrible que ha pasado.
10 años de la masacre de Avellaneda, todavía no está claro, los responsables políticos todavía no están juzgados, Franciotti que está con...
Prácticamente libre,
sí, siempre el poder arreglándoselas para zafar de las cagadas que se manda en contra de la militancia social.
Y aparte la forma terrible en la cual se esclarece este caso en realidad... Porque primero los medios lo pintaban como que, o sea, habían sido entre ellos mismos y por distintas fotos que tomó un fotógrafo por prensa, que creo que salieron en La Nación y Página 12, se devela cómo habían sido masacradas estas
dos
personas.
Claro, la imagen es más que clara. Y cómo juegan los medios de comunicación, ¿no? Hay algunos a veces rescata el valor de medios de comunicación alternativos como esta radio, por ejemplo. Hoy estaba hablando con una compañera de trabajo en una escuela que de muy buena fe ella... venía de escuchar una radio, digamos, ligada al poder, por decirlo de alguna manera, y el planteo de la radio era que la actividad violenta de Darío y Maxi era la que llevó a Franciotti a descolocarse, a dispararle y a matarlo. Un mensaje que suena totalmente incoherente, pero que la gente por ahí, al no estar tan informada, se lo cree.
Sí, sí, pero aparte era el mensaje que se dio en el primer momento. Claro, o sea, entre ellos mismos se mataron. Ese era el mensaje, en realidad. Esto después, esa misma verdad tropieza. Inclusive los medios de comunicación directamente cortaban y pegaban cosas, por decirlo así, y quedaba como una manifestación violenta. Era en la época, bueno, post-cacerolazo, cuando el piquetero volvía a ocupar un lugar molesto en la sociedad de clase media. Y bueno, justamente pasa esto, o sea, a 5 meses de que se había ido de la Rúa. O sea, muy reciente todo. O sea.
Bueno, y entonces es importante que el joven Mano de Tijera rescate este hecho, nos obliga a nosotros a hablar de ese hecho desde otro lugar.
Y a repensar un montón de cosas.
A responsabilizar a Duhalde, por ejemplo, que era el principal responsable político del hecho, que dio órdenes de represión, que dio órdenes de mandar a la policía al lugar... civiles y no civiles, etcétera, etcétera.
Y algo tan simple como el que el culpable, más allá de las responsabilidades políticas, el autor del hecho, el autor material del hecho, o sea, hoy que esté prácticamente libre, también habla de muchas cosas.
Bueno, entonces yo diría que yo sumo a la dedicatoria que vos hiciste, que también me adhiero y que lo conocí hoy a este muchacho que me hizo reír mucho en estos 5 minutos que lo escuché, le dedico el programa a Darío Santillán y a Maximiliano y a todos los que luchan por un mundo mejor.
Exactamente. Bueno, dicho esto, estamos cerrando por lo menos el primer bloque del programa. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña tanda. A la vuelta vamos a ver con qué lo sorprendemos. Así que, hasta luego.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso.
Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla, se escucha. Miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos.
Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho.
Fortunato Malimasi, profesor universitario.
Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Entre flores y floresta, una estación chiquitita.
Todos los miércoles a partir de las 22 horas en FM Moreno, tu estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Pretérito plusco perfecto, martes de 22 a 23.
Bueno, entonces estaban Richard Jagger, estaba Clapton, estaban todos ahí brindando, y llega Hendrix completamente empepado, con una sonrisa de oreja a oreja, y dice: bueno, muchachos, miren lo que traje.
El Rinconcito del Rock, con Federico Bayón.
Y sí, al final son todos una manga de drogadictos.
A fines de 1967, un joven Claudio Gavis se junta con Alejandro Medina y deciden formar una banda de blues en la Argentina. Pero con una particularidad, no deciden cantar en inglés como se venía haciendo en la época, sino que deciden cantar en castellano. Y para terminar con la incorporación de los miembros de la banda, convocan a Jorge Martínez, que venía tocando en los Beatniks, y así se forma Manal. La historia Manal es la historia de una banda argentina que decide cantar en castellano, que allá por el año 1968, Jorge Martínez, al fundar el sello Mandioca, los conoce y los convoca para sí. El grupo graba en el 68 el primer sencillo Elena, y en el 68 su primer LP que se llama Manal. Jorge Álvarez les propone a Manal ser una banda de teatro. Es la primera banda argentina que empieza a tocar en teatro. Hasta ese momento las bandas tocaban únicamente en clubes de baile, en sociedades de fomento. Entonces empiezan a tener una convocatoria sobre los teatros, donde la gente del jazz, acostumbrado a ir a ver espectáculos y no ir a bailar, los empieza a seguir. Manal tiene una aceptación muy grande entre los rockeros y los músicos de jazz. Con sus letras muestran una ciudad así, digamos, en un tono tanguero. En 1970, como ya dije, grabaron el primer disco Manal, que este disco tiene clásicos como Jugo de Tomate y Avellaneda Blues, el tema que pasamos al principio. Y en los 70 se empiezan a ser considerados los Cream argentinos, tanto por cómo estaba formada la banda, que era un trío de bajo, voz y, bajo, guitarra y batería, sino también por las grandes y largas zapadas que hacían en vivo, que esto los lleva a tener un público más jazzero y bluesero de lo que venía siendo la época. En 1971 se separan. Ellos empiezan a grabar con el firman contrato con RCA, que es una discográfica muy importante de la década, pero esta discográfica no estaba muy acostumbrada al estilo rockero que se proponía Manal, y medio que en ese movimiento se empiezan a ver peleas entre los miembros, porque esta discográfica no sabía cómo llevar a la banda, cómo promocionarlos. Entonces empiezan a tener problemas entre ellos y deciden separarse. En 1981, debido a la gran convocatoria que tiene la Vuelta de Almendra, el sello CBC decide, o lo llama para una reunión, donde ellos se vuelven a juntar y graban el disco Reunión, que es un disco donde tiene todos temas inéditos de los dos primeros discos que les quedaron. Posteriormente duran un par de meses más tocando en vivo y se vuelven a separar. Recién en el año 94 se vuelven a juntar, pero ya sin Gavis en sus filas, y en las guitarras lo ocupó Claudio Rodríguez y Jorge Vidal, y Carlos Vidal, perdón, en teclados. Manal es una banda muy atípica para lo que se venía sonando acá en Argentina. Estaba muy a la vanguardia de lo que era la música en el 69. Hendrix está en su apogeo en Inglaterra, Cream está en su apogeo, y nosotros teníamos a nuestros propios Cream acá argentinos. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Les venía a presentar un poco Manal. Ahora después les vamos a voy a poner un tema que se llama Hoy Todo Anda Bien.
Yo por ahí una aclaración, es Javier Martínez.
Sí.
Ah, porque dije, dijiste Jorge todo el tiempo.
Perdón.
Por ahí,
es Javier.
Probablemente confundiéndolo con el actor.
Claro. Claro, que no debe tener mucho que ver con Javier Martínez, ¿no?
No creo.
Y una particularidad también, ¿no? El tema de que el baterista sea el cantante de la banda.
También, sí. Era él y el bajista eran los... Sí. Medina eran los dos cantantes de la banda.
Sí, y el hecho de empezar a cantar en castellano los hace como también como el sello que los destacó de alguna manera, de cantar en castellano y sobre temáticas de la realidad porteña, ¿no?
Sí, tenían un dejo, si se puede llegar a decir, tanguero en sus letras.
Sí.
Esa forma de escribir a la ciudad o de escribir un lugar o una situación.
Sí.
Era viene influenciado, creo yo, por parte del tango, porque hay que llevar al rock al castellano de alguna manera, y creo que esa fue la manera que ellos encontraron de llevar.
Está bien. Me imagino que en ese momento habrá sido una decisión difícil para un rockero, bluesero, empezar a cantar en castellano, ¿no? Hoy por ahí es algo un poco más común, pero...
Y en la época creo que nadie lo pensaba directamente. El rock era en inglés, nadie pensaba en cantar en castellano, y estos tres personajes sí creyeron que era posible, y a partir del momento que lo empezaron a hacer, la gente automáticamente empezó a gustar, ¿no? O sea, no, No sé por qué estaba esa barrera.
Tiene que ver con alguna influencia. Posiblemente sea por alguna influencia tanguera en los músicos que integraban a Manal, que empiecen a cantar en castellano.
No, yo creo que el tango influye a Manal en cuanto a concepción de cómo escribir una letra en castellano. Pero no sé si en lo musical el tango influye.
No, digo, en la decisión de escribir en castellano.
Y probablemente. No lo sé eso.
En esa época, ¿qué bandas predominaban, por decirlo así, la escena? Aparte, obviamente, Manal irrumpe en esa escena, pero ¿qué bandas eran como las más predominantes de la escena?
¿En Argentina o en...?
En Argentina.
En Argentina, y estaría Palito Ortega, Sandro.
Estamos hablando de los inicios del rock.
Estamos en el año 69, es los inicios del rock. Sí, Sandro y Los del Fuego era la música... Y en el rock que se escuchaba.
Y en la escena internacional, o sea, ¿qué bandas como que lo influyen plenamente y se nota eso en Manal?
El blues norteamericano y la vuelta de rosca que le dan los ingleses al blues, convirtiéndolo en un rock and roll más experimental, como puede ser Cream o Hendrix, Janis Joplin. Esas son las influencias que vienen de Manal.
Sumándole una importante influencia de jazz.
Sumando una importante influencia del jazz, sí, ellos improvisaban mucho. El jazz siempre influye en todas las etapas musicales de cualquier estilo, creo. Porque tiene una complejidad que uno sumándola a lo básico del blues y del rock and roll, le puede dar una vuelta a esa música y transformarla en otra cosa. Eso es lo que tiene el jazz, que el jazz evoluciona todo el tiempo y creo que los músicos toman eso del jazz, esa evolución, y van llevando la música cada vez un poco más lejos.
Y bueno, vos decías que los sellos de la época no estaban acostumbrados a este tipo de banda, con esa dinámica de banda, o sea, un poco más americana, si se quiere. O sea, y bueno, esto lleva a que no puedan contenerlos y ellos terminan peleando y separándose.
Claro, con el primer disco, la primera discográfica, perdón, con la que ellos graban, que es Mandioca, les propone salir del circuito normal de las bandas. Las bandas en ese momento tocaban en bailes que se hacían en sociedades de fomento o en clubes de barrio, y llevarlos al teatro y hacer ya una fecha de banda donde la gente va a ver a la banda y no a bailar. Antes la gente iba a bailar y había una banda. Cuando ellos salen de Mandioca y se van a RCA, RCA no sabe cómo promocionar todo ese circuito que ellos venían armando. Y por eso empezaron las peleas entre ellos.
Igualmente RCA era una discográfica que se enfocaba a lo más jugado, porque ahí estaba Piazzolla, ponele.
Claro, sí. Pero no sabía cómo mantener la dinámica de una banda rockera. Ajá. Ellos, si uno escucha el primer disco de Manal, es mucho más crudo que el segundo, digamos. El primero se llama Manal, el segundo es El León, que es el que graban con RCA. Y el disco El León ya, por ejemplo, tiene teclados. Tiene hasta una connotación más pop, si se le puede llegar a decir. Es muy poquito lo que se nota, pero se nota una influencia ya más pop, ya hay estribillos, ya es distinto lo que... Cualquier discográfica, siempre que va una banda o una discográfica, más allá de lo que la banda decida o no decida hacer, la discográfica siempre ponen su peso y muestran un camino para llevar. Yo creo que eso fue lo que los llevó a separarse.
Ajá. Y hablando de la influencia tanguera o en las letras, yo escucho a Manal y noto muchísimo la nostalgia y de alguna manera la decepción de la vida en las ciudades, ¿no? La descripción de las ciudades y las características negativas que tiene esa vida en las ciudades, entre el humo, entre la fábrica, la soledad. Claro. Aparece como toda esa temática del tango, de alguna manera.
Claro, sí, también tengamos en cuenta que esto es la década del 60, final del año 69, se viene todo de un movimiento hippie. Ellos consumían ese movimiento, y el movimiento hippie, en una de sus manifestaciones, propone eso, irse de la ciudad, vivir más naturalmente. Entonces ellos toman eso y lo implementan.
Se ve claramente en todas sus letras.
En todas sus letras se ve claramente.
Este deseo.
Como por ejemplo este
claro,
tema de...
Estábamos escuchando un tema donde plantea
irse de la ciudad a vivir en el campo.
En una casa con 10 pinos.
Sí, sí. Exactamente. Así que bueno, para terminar, les traje un temita, se llama Hoy Todo Anda Bien. Esto es del segundo disco, el León. Y bueno, vamos a escucharlo.
Bueno, hoy nos ha quedado un poquito corto el programa, afortunadamente. Nos ha quedado un poco afuera el José Investiga, seguramente lo reservaré para la semana que viene. Y ya sabrán de qué les voy a hablar la semana que viene. Siendo las 22:51, haciendo nuestro octavo programa, no hemos perdido el mito y hemos venido disfrazados nuevamente, cosa que nos hemos olvidado en la presentación. Bueno, como, digamos, por decirlo así, ustedes no nos conocen, pero nosotros los conocemos entre nosotros. Y como cada uno en diferente etapa de la vida ha practicado algún arte marcial y nos conocemos...
Estoy dudando porque me venís llamando Leonardo, no sé hasta qué punto nos conocemos. Pero perdón, te quería
decir. Bueno, a ver, espera, que ya el efecto de los fármacos y la ayuda del jefe de piso que me ha puesto bajo una canilla y me ha manguereado la cabeza.
Sí, y una papa en la frente te puso.
Sí, también. Así que acudiendo a los mitos de la madre y la forma en la cual lo curaba.
Sí, porque es trabajador social.
Está bien. Y bueno, acá Leandro develando los misterios que se ocultan detrás de nosotros. Así que bueno, nuevamente te puedo decir Leandro.
Sí, estoy muy feliz que me reconozcas como... ¿Viste? Lo que soy.
Está bien, sí. Viste, pero bueno, hemos decidido
conste
sortear.
Conste que te entendí cuando estabas drogado, que no te
contradecí. Sí, obviamente.
Te dejé volar.
No, no, para.
Dejé
habíamos...
que piense que era el del mundo de Disney.
Nos está volviendo el color de piel. Estábamos preocupados en algún momento.
Sí, pero para. Habíamos, pero yo vagamente recuerdo el inicio del programa que habíamos quedado en no decir drogado, sino que bajo el efecto de algún
sustancia.
De alguna sustancia.
Sí, sí, sí.
Así perdón. Que, bueno. Volviendo a esto, bueno, nosotros nos conocemos hace rato y bastante, y cada uno ha practicado una distinta disciplina marcial en su momento. Y bueno, hemos decidido tomar eso como disfraz hoy del programa. Así que bueno, muy bien, Leandro. Lo dije
gracias,
bien, ¿no?
José.
Bueno, ha venido disfrazado de artista marcial de Kung Fu.
De negro, completamente de negro.
Impecable, con los botoncitos y todo.
Sí, lavado por mi mamá esta misma tarde.
Perfecto, yo me he venido con el karategi o el dogi de jiu-jitsu.
Acá lo impactante vemos, lo tuyo.
Impactante,
¿no?
Sí.
Te
sí,
da
sí,
miedo
sí.
De que te metas un, nos metas un tackle en cualquier momento.
En cualquier momento. Pero bueno, acá el señor Federico Bayot ha practicado boxeo en algún momento de su vida.
Así es.
Está en cuero con los guantes sí. Y el short cortito.
Sí, sí.
Pero no es lo más impactante de toda nuestra producción de disfraces. Porque nuestro jefe de piso del otro lado...
Genial.
Es impresionante. O sea, deberían estar en este lugar y estarían viendo lo que nosotros estamos viendo. Porque se ha venido disfrazado de capoeira. Él hace capoeira.
Sí, sí. Muy grosso. Ha sido campeón en algún momento.
Sí,
todo,
sí, sí, sí.
Campeón panamericano de capoeira fue nuestro sí. Jefe de piso. ¿Sí?
No, ah, no, no sabía que panamericano. Sabía
panamericano.
Que
pega unos saltos que da calambre.
Mirá vos. Y lo está demostrando. No sí, solamente... Sí, sí, sí. O sea, está dando... Está haciendo el saltito, dando vueltas en el aire, piruetas. Pero bueno, nuevamente le hemos pedido lo mismo que a nuestro operador y otra vez nos ha decepcionado desafortunadamente.
Cruelmente, ¿no?
Cruelmente, sí, sí. Sí,
le dijimos, esta vez fue alevoso.
Sí, 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 sí. Esta vez fue una mojada de oreja, por decirlo así. Sí. Le hemos dicho si había practicado algún arte marcial o algún... Y él entendió deporte nomás y se ha venido de jugador de polo. Y ha traído inclusive el caballo. Y está del otro lado mientras nuestro jefe de piso tira su movimiento de capoeira.
Sí.
Se acaba de patinar porque sí, sí. El caballo hizo sus necesidades en el piso sí, y bueno, sí, sí. Dando un saltito se ha caído.
Convengamos que por lo menos en este caso trajo un caballo que cumple una función de cortar el pasto acá en la vereda de la radio, ¿no?
Claro, pero lo metió dentro del local.
Bueno, después vamos a ver.
En si algún momento lo va a sacar a comer pasto, sí. por lo menos.
Sí, 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 esperemos, sí, esperemos que sí.
Y sí.
Pero bueno, pero bueno, vieron que no nos olvidamos del mito de los disfraces. Así que bueno, continuamos con nuestro octavo programa, ya terminándolo, por decirlo así. Nos quedan unos minutitos. No nos ha quedado mucho en el tintero. Muy bien lo de Manal, acá representado por el señor Federico Bayot. Hemos incluido a un nuevo personaje,
sí,
a
sí.
Edward. Yo le digo Edward, vos le decís
Eduardo, porque soy de acá, de este país, no soy extranjero como vos.
Somos como Manal, que habla en castellano.
Somos como Manal, ¿no?
Claro, vos serías el Manal de los editoriales.
Sí.
Exactamente.
Y yo tengo un adelanto para tirarle a nuestros queridos oyentes.
¿Qué podemos hacer?
Tengo un adelanto para el viernes 6 de julio. Este viernes, no, el que viene, vamos a estar tocando con Pacífico, ¿sí? Cada vez tiene más peso Pacífico en el programa, así que estamos muy alegres de eso. No, vamos a estar tocando con Pacífico... En Frontera Bar, que es un bar de Ramos Mejía, sobre la calle Rivadavia. Este viernes a partir de las 12 va a estar tocando Diestro Paraíso, Planeta Mongo, Mano Bruja y bueno, nosotros Pacífico. Así que ya se los voy adelantando, la semana que viene les tiro bien la fecha y toda la data.
¿Me repetís el lugar, por favor?
Frontera Bar, Rivadavia 133554.
¿En dónde es esto?
Ramos Mejía, 4 cuadras de la estación de Ramos.
Ah, perfecto. Bueno, sí. Vamos a estar todos ahí seguramente apoyando a Pacífico, esta banda que bueno, que tanto bien le hace al rock morenense.
Bueno.
Así que
esperemos.
Esperemos que sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a ir todos, queremos invitar a todo aquel que quiera venir también. Un saludo muy especial a Itatí, que siempre nos está apoyando en el Facebook.
Un gran saludo, sí, a ella.
A Ezequiel del Oeste, gracias por bancarnos siempre, o sea, siempre de tirarnos flores.
Lucrecia, que también nos está escuchando, un saludo para ella.
A mi amigo Federico, que nos escucha desde el lejano Belgrano.
Está bien, saludo para Emi, saludo para Brian.
Exactamente, para todas las personas que nos están escuchando del otro lado. Bueno, nos queda solo agradecerles y bueno, y...
Despedirnos.
Despedirnos, bueno, como lo plantea acá el jefe de piso del otro lado.
Sí, sí, sí. Y bueno, peleando con el caballo y bueno, Con el artista de Polo.
Ahora vamos a ver qué hacemos cuando salimos.
Sí, sí, sí. Yo creo que no entramos todos, pero bueno. Hoy decidí cederte la posta a vos para cerrar el programa, porque nos vamos a ir con un tema.
Sí, nos vamos con un tema de Faith No More que se llama Mouth to Mouth.